Señoras, señores, me alegro, buenos días. El 2 de junio, séptimo de los 10 días de luto oficial decretados por el gobierno. Víctimas, todas las que quieran. Personas con nombres y apellidos, con historias como la de Joaquín González, Quincho. Para su familia, este hombre nació en Calatayud, pero emigró a Madrid siendo apenas un niño, después de la temprana muerte de su padre. Siguiendo la tradición familiar, empezó la carrera militar, compromiso que le llevaría hasta África. Por allí maduró a marchas forzadas, vivió la Marcha Verde, unos meses que le curtieron, pasó frío, calor, hambre, experiencia que le recordaba año después para sus hijos. Tuvo tres, Mateo, Joaquín y Kiko, fruto de su amor con Amalia. A su mujer la conoció mientras cursaba la carrera de periodismo en la Complutense de Madrid. Disciplinado, generoso, nostálgico, en los últimos años de su vida, Joaquín se cogía el tren en secreto y se marchaba hasta Calatayud, paseaba por las calles de la infancia y anhelaba aquellos felices años. Una de sus grandes pasiones fue la música. Cantaba en el coro de una parroquia y tocaba el acordeón. Mateo es uno de sus hijos, compañero nuestro de Megastar FM.
Mi padre siempre ha sido alguien muy activo y en los últimos años de su vida, por ejemplo, le dio por aprender a tocar el acordeón, que es algo muy complicado. Tuvo un profesor, practicaba cada mañana y yo fue algo que siempre admiré de él. Eso sí, mi vecino de arriba creo que no piensa lo mismo porque acabó el pobre hombre harto del acordeón.
Joaquín González, 76 años. Su recuerdo perdurará en las vivencias contadas por sus hijos. Su historia la pueden volver a escuchar junto a otras en el especial Vivos en el Recuerdo que encuentran en cope.es. El 2 de junio, un día como hoy hace 6 años, abdicó el rey Juan Carlos I en favor de su hijo Felipe, que ha tenido en 6 años... más crisis de gobierno y de país que su padre en 40. Pero ahí está. Una abdicación que hoy seguramente sería imposible. Entonces pudo ser porque había dos adultos al frente de los dos principales partidos. Uno se llamaba Pérez Rubalcaba y el otro se llamaba Mariano Rajoy. Y en silencio, cosa muy difícil en Sevilla, porque todos los que le digan en Sevilla, en España, porque todos los que le digan que sabían o intuían o creían o habían tenido una filtración, mienten. No lo sabía nadie. Bueno, lo sabían los que lo tenían que saber. Rubalcaba, Rajoy, algún expresidente, presidente del Constitucional, los interesados, en fin. Y algunas personas a las que se les consultó. 6 años ya. Bueno, vamos a ver. Dice el gobierno que ayer no hubo ningún fallecido. Es lo que dice el informe de Fernando Simón. Pero bueno, no nos atrevemos a criticar porque ahora sale Sánchez y nos llama ignorantes. Vamos a indicar aquí, sin ánimo de molestar, que el gobierno de Baleares está poco menos que alucinado porque informó a Sanidad del fallecimiento de 2 personas en su territorio. 2 personas de los que no se sabe nada. Han pedido explicaciones para saber por qué no cuadran los datos. Bueno, pues porque los tipos que saben manejar este tipo de estadísticas en Baleares sencillamente no lo entienden. Y tienen reuniones con Simón. Y al igual que Baleares, también en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha. Lo que dice Simón es que solo se suman al total de forma diaria los casos en los que consta como fecha de fallecimiento la del día previo a la hora de la elaboración del informe. O sea, vamos, que lo único claro es que los 2 muertos de Baleares, por ejemplo, o cualquiera de los demás, no salen en la foto fija de ayer porque la fecha oficial de su muerte no fue antes de ayer. Así que es normal que los datos que dan todos estos no tengan ningún interés. Ningún interés. Para posibles estudios a posteriori de la evolución de la pandemia. El gobierno sigue, eso está claro, ha metido la quinta marcha con el desconfinamiento. Tiene prisa. Ahora tiene prisa porque esto hay que reactivarlo. Y no sé cómo se va a articular eso de la libertad de movimientos entre provincias el 21 de junio, porque hay algunos territorios que van a llegar un poquito justos, digamos, ¿no? Los que todavía están en fase 1. Pero ayer cogió el gobierno la pértiga y dio otro salto de esos que al principio no quería dar por prudencia. El próximo 8 de junio, es decir, el lunes que viene, los que estén en fase 3 ya podrán tener movilidad entre ellos. Y eso que él lo ha dicho, José Luis Ábalos.
Ya habrá comunidades que puedan entrar en la fase 3 y en función también, siempre insisto, de los datos de movilidad y en función también de la consideración de las propias comunidades autónomas, pues se puede establecer un nivel de movilidad bien dentro de una comunidad autónoma o incluso entre comunidades que estén en una misma fase.
Bueno, pues si no pasa nada raro, eso nos dejaría un mapa bastante corrido del que solo quedarían como una especie de islas ajenas, Castilla y León, Madrid, Lérida y Barcelona. Si esto, por ejemplo, tiene un problema para Gerona, que se queda ahí atrapada después, detrás de Barcelona y de Lérida. Pero el resto, por ejemplo, si propusieran circular en coche, podrían encontrar manera de ir a casi cualquier punto de la península. Ya les digo, se da por hecho que el próximo lunes el que está en fase 1 pasa a fase 2 y también de fase 2 a fase 3 si no hay, en fin, algún rebrote que, oiga, viendo el comportamiento de algunos, la verdad... Bueno, y la prórroga del estado de alarma, que, miren, aquí las geometrías son variables y el PSOE tiene dos geometrías. PSOE, Podemos, PNV y Esquerra para unas cosas. Y en vez de Esquerra, Ciudadanos para otras cosas. Y Ciudadanos dice que va a seguir jugando a eso. También es verdad que Arrimadas quiere la Comunidad de Madrid jugar con dos barajas. Una, la que forma el gobierno con el PP y el apoyo de Vox. O bien el PSOE y Más Madrid con Ciudadanos. Y ahí la están peinando. Y por lo tanto el gobierno tiene atado y bien atado la prórroga del estado de alarma, porque el PNV ya tiene lo que quería, la gestión del ingreso mínimo vital. Y los de Esquerra pues ya tienen su mesa de diálogo para julio y lo que esté por venir, ¿eh? Y, bueno, se abstendrán o lo que sea. Y bueno, sea por H o por B, a trompicones, rompiendo todos los récords de desahogo, de movimientos, etcétera, etcétera, a este no se le cae la vajilla al suelo. Y ya está, bueno. ¿Ciudadanos qué? Pues la nueva foto del Congreso les deja de nuevo como un partido prescindible. Y con la duda de si no pecaron de cándidos a la hora de sostener a Sánchez en la quinta prórroga. Ellos dicen, no, que ellos votan en función de sus creencias, no de lo que hacen los demás y... Bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Ayer se dieron dos circunstancias muy interesantes. Una es la colonización de las instituciones que hace el sanchismo. Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia. El PSOE, 5 vocales, el PP, 0 patatero. Le cedieron uno a Podemos y otro sillón a Esquerra Republicana, no se lo pierdan. Y para presidenta, pues no se han molestado en buscar muy lejos. Alguien que estaba entre los asesores de presidencia del gobierno en Moncloa, Cani Fernández. Es una señora, por cierto, que tiene un currículum muy presentable, ¿eh? No es una piernas. Pero, hombre, sale directamente de la presidencia de gobierno a presidir un organismo teóricamente independiente. Pues, bueno, ese es el sanchismo. Y luego seguramente ustedes querrán que hablemos del video súper fuerte de Irene Montero. Un video en el que queda totalmente en evidencia. Iban a hacerle una entrevista a los de ETV y estaba filmando el cámara y ella, pues mientras se ponía los auriculares o lo que fuera. La transcripción ayer la llevaba ABC, ¿no? Miren, no tiene defensa por ninguna parte. ¿Qué confiesa en ese vídeo? Inmediatamente posterior a la manifestación del 8M. Que lo único que han sabido, en fin, ahí dice que, bueno, pues, que ellos, el gobierno, eran conscientes del peligro que corría. De hecho, ella ya evitaba besos y abrazos y le daba grima que se le acercaran ya por aquellas fechas.
Un beso, ministra, te puedo dar un beso. Bueno, dicen que el coronavirus, pero da igual, no.
Ya,
claro. Con la niña y... Hola, bonita, ¿cómo estás? Como la
vale, está.
Segundo, reconoce que evitar esos besos y abrazos es poco menos que ridículo. De hecho, se debería cerrar el ministerio, cosa que obviamente ni se le pasa por la cabeza. Y tercero, reconoce que por aquellos días era plenamente consciente de que otros gobiernos estaban tomando medidas drásticas, bueno, súper drásticas, tía, y que esas medidas no estaban frenando el virus.
Priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico un poco generalizado que ya hay, porque incluso países europeos que están tomando medidas drásticas...
Pablo Iglesias llevó al Parlamento Europeo al gobierno de Rajoy pidiendo una investigación por la gestión de la crisis del ébola. Que le recuerdo que tuvo un contagiado que se curó, una contagiada, y un perro que se sacrificó. Ahora estamos hablando de 40.000 muertos. Claro que la culpa son los recortes del PP, según estos charlatanes, que rechazan cualquier responsabilidad. ¿Va a salir gratis tanta irresponsabilidad? ¿Puede salir gratis, súper gratis, tanta súper irresponsabilidad, tía? 6 y 11. Que Pilar nos cuente ahora cosas importantes de la jornada de hoy. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pedro Sánchez va a proponer a la abogada Cani Fernández como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Va a sustituir a José María Marín Quemada, cuyo mandato venció el pasado mes de septiembre y cuya renovación estaba paralizada por la formación de gobierno y por la pandemia del coronavirus. Cani Fernández se incorporó en febrero al gabinete de presidencia del gobierno de la mano de Iván Redondo. El Partido Popular rechaza su designación, dice que no es el perfil oportuno y habla de puertas giratorias. Y las tensiones en el gobierno de la Comunidad de Madrid continúan después de que el vicepresidente Ignacio Aguado decidiera convocar por su cuenta una reunión con los grupos parlamentarios para abordar la recuperación de la región. No acudieron ni el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional, y recordamos, socia de Ciudadanos, ni tampoco acudió Vox. Sí lo hicieron el PSOE, Más Madrid y también Podemos. Fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos, continúan las protestas contra la muerte del afroamericano George Floyd y la violencia policial. Tres personas han muerto ya en esas protestas que han llegado hasta la Casa Blanca. El presidente Donald Trump ha anunciado que Washington va a desplegar todo su poder civil y militar para frenar las movilizaciones que se han extendido ya por todo el país. Advierte además de que hará lo mismo en los estados donde las autoridades no apliquen mano dura frente a estas protestas. Y en Venezuela, al deterioro del panorama político y económico desde hace años, ahora se ha unido el coronavirus. Durante las primeras semanas se respetó el confinamiento, pero ya desde hace días se han vuelto a llenar las calles. Leonardo Rodríguez es director de la red de casas Don Bosco, allí en Venezuela.
Casi el 90% de la población vive con menos de $2 al día. Y esos $2 tiene que salir a buscarlo. Tiene que decidir entre contagiarse de COVID y buscar los medios para curarse o morirse de hambre.
Y en el partidazo de COPE, un equipo, la Unión Deportiva Las Palmas, quiere que haya público en su primer partido. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Negocia para abrir su estadio el día 13 ante el Girona. Entiende que al estar en fase 3, la competencia para decidir es de su comunidad autónoma y cuenta con su apoyo y con el de Javier Tebas. El aforo permitido en ese caso sería del 30%. Sin embargo, según informa Juan Antonio Alcalá, el gobierno español confirma que no habrá público en ningún estadio. El motivo que esgrime el Consejo Superior de Deportes es integridad e igualdad. Cuando vuelva al público, volverá a todos los estadios. El presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, dice en el partidazo de COPE que solo habrá público si todas las partes lo permiten.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sanidad ha comunicado que en las últimas 24 horas no se han producido fallecimientos, no se ha registrado ningún fallecimiento por coronavirus en nuestro país. Una noticia que a priori sin duda es buena, pero que hay que coger con cierta prudencia porque los datos ofrecidos por el gobierno siguen sin cuadrar con los de las comunidades autónomas. De hecho, este lunes la consejería, por ejemplo, la Consejería de Salud de Baleares ha comunicado dos fallecimientos que no aparecen en el balance que Sanidad ha hecho público. Lo que sí podemos afirmar es que el impacto del coronavirus ha perdido fuerza en nuestro país, lo que no significa que nos podamos relajar. Fernando Simón es el director de alertas sanitarias.
Es cuestión de un margen de paciencia. Se van abriendo las cosas progresivamente, no hay que pasar de cero a todo en 2 días.
Pues eso, todavía tenemos que seguir siendo muy prudentes porque, aunque los datos son esperanzadores, sin duda, el coronavirus sigue ahí presente. Hasta el momento, Sanidad ha contabilizado 27.127 víctimas mortales y casi 240.000 personas infectadas. Pues con este panorama, hoy el Consejo de Ministros se reúne con un asunto principal en la agenda del día, la aprobación de la sexta prórroga del estado de alarma. El Gobierno pretende extenderla hasta el próximo 21 de junio y uno de los cebos que ha puesto el Ejecutivo encima de la mesa es que las regiones gestionen dicha desescalada en la fase 3. Así ha conseguido Pedro Sánchez convencer al PNV y también a Esquerra Republicana. La duda ahora es ¿qué va a hacer Ciudadanos? Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez querría hacer compatible a Ciudadanos con Esquerra y PNV para esta última extensión del estado de alarma, además del apoyo de otros minoritarios. El gobierno ha venido negociando con los Inés Arrimadas, que siguen sin confirmar el sentido de su voto. Mostradas cuáles son sus preferencias, en la Moncloa descuentan que a lo sumo los naranjas podrían pasar del sí a la abstención. No hay nada en los acuerdos ya suscritos que puedan rechazar. Repiten en todo caso su relevancia. Ha quedado diluida. Sánchez suma ahora mismo para sacar adelante la sexta prórroga y en total ronda ya una mayoría simple de 166 síes. El bloque en contra alcanzaría unos 153 noes. En la abstención repetiría Bildu y a la misma regresarán los de Oriol Junqueras, cuya vuelta al carril permite al gobierno lanzar el mensaje de continuidad de la legislatura y hasta pensar en unos presupuestos generales del Estado a la vuelta del verano.
Pues en ese Consejo de Ministros de hoy va a estar Irene Montero, la ministra de Igualdad, protagonista de la última polémica que salpica al Gobierno. En un vídeo el pasado 9 de marzo, en los minutos previos a una entrevista en la televisión pública vasca, Montero habla de que la caída de la participación en la marcha del 8M se debe al coronavirus, pero añade que ese argumento no lo iba a decir en público. El vídeo ha corrido como la pólvora por las redes sociales, la oposición en tromba ha pedido la dimisión de Montero y algunos partidos como el Partido Popular o Vox han ido incluso un paso más allá. María Daván.
La oposición oculta su enfado por esas palabras que demuestran. Dicen que el gobierno conocía ya el 8 de marzo el riesgo de contagio por coronavirus y que no prohibió manifestaciones y otros eventos multitudinarios. PP y Ciudadanos han pedido ya la comparecencia de Irene Montero en el Congreso para que dé explicaciones. La popular Cuca Gamarra considera que el Ejecutivo no actuó por pura ideología.
Porque lo que reconoce es durísimo y porque lo que reconoce es que se sabían la situación que se estaba viviendo en España y que se había permitido las concentraciones y que, por tanto, el peligro no se había atajado.
El PP quiere también que la Fiscalía llame a declarar a Montero como testigo en todas las causas sobre el coronavirus abiertas en distintos juzgados de España. Vox incluirá sus palabras en la denuncia que presentaron en su día contra el Gobierno y desde Ciudadanos se insinúa que la ministra debería dimitir.
Esta mañana a las 9 vamos a conocer los datos del paro correspondientes al mes de mayo. Unos datos que no van a ser buenos si los comparamos con los del año pasado. Es cierto que el mes de mayo suele ser un periodo alcista para el empleo. Las empresas contratan nuevo personal pensando ya en la campaña de verano. Pero este 2020 no va a ser así. De momento, entre el mes de marzo y el de abril, en España se han destruido casi 1 millón de puestos de trabajo y además 3,5 millones de personas siguen afectadas por los expedientes de regulación de empleo temporal. Desde luego no ayuda, además, a la recuperación del empleo que las exportaciones se hayan desplomado. La industria española busca desesperadamente alternativas. Susana Moneo.
La pérdida de ingresos ha alcanzado los 4.000 millones, son datos oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, con unas previsiones de caída final del 27%. El sector del automóvil y los bienes de equipo son los más castigados. La industria automovilística ha perdido solo en marzo 355 compañías exportadoras respecto al mismo mes del año anterior, una caída en ventas de 1.375 millones. El único sector en positivo ha sido el agroalimentario, con un aumento del 13%. El Club de Exportadores e Inversores avisa de la excesiva concentración del negocio exterior en la Unión Europea, especialmente castigada por la crisis, e insta a aumentar la presencia en nuevos mercados como Canadá, China o Corea del Sur.
Otra de las claves para superar esta pandemia es entender cómo se comporta el coronavirus y de qué manera se le puede combatir. De su análisis, la Universidad Carlos III de Madrid ha sacado varias conclusiones. Entre ellas, ¿qué provincias españolas son las más desprotegidas contra la enfermedad? Población vulnerable y cobertura sanitaria han sido las variables que se han cruzado. Salamanca, Toledo, Navarra o Segovia son las peor paradas, Javier Herrero.
Y es sorprendente teniendo en cuenta que todas estas provincias, salvo Segovia, ya se encuentran en la fase 2, según el estudio que tiene en consideración la población vulnerable y la cobertura sanitaria. Madrid y Barcelona, por ejemplo, que aún se encuentran en fase 1, ofrecen más garantías a los contagiados ya que cuentan con mejores servicios sanitarios. Con todo, la densidad de población de estas dos ciudades hacen que el riesgo de contagio sea mayor. El estudio de la Carlos III también señala a Castellón, Guipúzcoa y Cantabria como las provincias con más población vulnerable.
Otro de los posibles puntos críticos este verano van a ser las playas y las piscinas. Los ayuntamientos han establecido medidas para regular el aforo y tratar de que se respete esa distancia social, los 2 metros de seguridad. Pero va a ser difícil evitar algunos comportamientos espontáneos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando 2 personas que llevan un tiempo sin verse se encuentren en la playa o en la piscina? ¿Serán conscientes de que no pueden acercarse a menos de 2 metros? Bueno, pues 4 jóvenes emprendedores han creado una pulsera que alerta precisamente cuando 2 personas están a eso, a menos de 2 metros de distancia. Uno de sus creadores es Jacob Domínguez. Nos ha explicado en Mediodía Cope cómo funciona el dispositivo.
Un dispositivo muy sencillo que lo que hace es que cuando está más cerca de 2 metros de esa distancia de seguridad que constantemente sabemos que tenemos que cumplir, empieza a emitir una vibración en la mano y te recuerda, oye, que te estás pasando, vuelve otra vez a tomar otra vez la distancia de seguridad, ¿no?
Una tecnología, eso sí, que sería muy útil si todas las personas, todos los bañistas, llevaran esa pulsera puesta en sus muñecas. Y mientras la sanidad se mantiene en alerta por un posible rebrote, laboratorios de todo el mundo tratan de dar con una vacuna efectiva. En España las investigaciones van lentas, pero seguras, en el Centro Nacional de Biotecnología. Carmen Lavallen ha hablado con la codirectora del laboratorio, con Isabel Sola.
Las estrategias son diversas y la carrera por una vacuna eficaz y segura contra el COVID-19 sigue en marcha y ya hay 10 proyectos que ensayan con personas y laboratorios que están fabricándolas, incluso a riesgo de que no resulten finalmente aprobadas por las autoridades sanitarias correspondientes. Aquí en España son una decena de investigaciones con avances como este que explica COPE Isabel Sola, codirectora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología.
El virus de la calle lo hemos reconstruido de forma sintética, entonces a partir de ahí ya hemos empezado a eliminar cosas que son virulentas, cosas que contribuyen a la transmisión del virus.
Su proyecto es uno de los 124 en Liza, los más avanzados en China y Estados Unidos, y su técnica más lenta y complicada, pero esperan, si todo va bien, también más eficaz durante más tiempo y con una sola dosis.
Saben que esta crisis, desgraciadamente, nos está dejando una imagen muy triste, la de decenas y decenas de personas haciendo cola para conseguir alimentos. Los necesitados han aumentado y con ellos siempre está Cáritas, que quiere participar, además, en la reconstrucción de España. Javier González, buenos días.
Buenos días. Cáritas quiere que en el futuro España mire a las miles de personas desfavorecidas que viven en nuestro país. Por eso ha hecho una serie de propuestas para mejorar la situación tras los estragos del coronavirus. Piden, por ejemplo, una reforma constitucional para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Lo ha hecho la secretaria general de Cáritas española, Natalia Peiro.
Articular también un sistema de cuidados universal, público y de calidad que garantice, pues, esos derechos laborales para las personas y también esos derechos de cuidados para las personas que lo necesitan, tanto menores como ancianos, personas con discapacidad o cualquier persona dependiente.
Cáritas pide además un cambio legislativo para las personas que trabajan en el hogar y en el sistema de cuidados, que se facilite el acceso a la vivienda, que se garanticen unos ingresos mínimos, una defensa a las personas migrantes y terminar con la trata de personas.
6:24 de la mañana, una hora menos en Canarias. Nos situamos a continuación en Valencia. Allí la Guardia Civil ha identificado al peligroso atracador conocido como el Rambo de Requena. Se estrecha así el cerco para su captura. Ana Matamales.
La Guardia Civil ha logrado encontrar las huellas de este delincuente que tiene en vilo a tres comarcas del interior de Valencia, lo que les ha permitido averiguar que se trata de un individuo de nacionalidad española y que cuenta además con antecedentes policiales por varios delitos, la mayoría robos. La foto del individuo ha sido difundida por las redes sociales y la Guardia Civil sospecha que pueda estar escondido en algún lugar boscoso de la sierra que atraviesa el río Turia. Es delgado, 1,86 metros de altura, con piel y pelo moreno y habla castellano sin ningún acento especial. Al parecer, lleva una escopeta cargada con cartuchos de fogueo.
Y en Barcelona se ha clausurado un gimnasio clandestino que se escondía tras la fachada de una agencia de viajes. Yolanda Bernal.
Parecía una agencia de viajes, pero el trajín de personas entrando y saliendo hizo sospechar a los vecinos, que acabaron alertando a la policía. Lo que se encontraron al llegar fue una especie de almacén con un montón de máquinas y a siete personas infraganti haciendo deporte. El gimnasio camuflado ha estado a pleno rendimiento durante todo el confinamiento. De hecho, había hasta una tarifa fija de 30 euros mensuales. Se ha denunciado a las siete personas que estaban haciendo deporte, saltándose el confinamiento de la fase 1, y los propietarios del local se enfrentan a una sanción o incluso al cierre por incumplir la licencia de actividad.
Y en Tenerife, la comisaria jefe de la policía local se enfrenta a 3 meses de suspensión de empleo y sueldo. Autorizó una fiesta de despedida en la comisaría el pasado 29 de abril. Javier Benítez.
Los hechos se produjeron el pasado jueves 30 de abril en una celebración realizada en las dependencias de la policía local con motivo de un homenaje por la jubilación de un agente tras 37 años de servicio. Según las fotos publicadas en Facebook, se incumplieron las medidas sanitarias de distanciamiento y protección ante el coronavirus. La situación ha indignado a sindicatos policiales y otros cuerpos porque advierten de que son ellos los que tienen que dar ejemplo. Ahora la comisaria jefa de la policía local de la capital, Carmen Delia González, podría enfrentarse a una sanción que va entre 5 días a 3 meses sin empleo y sueldo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a las 6:30 de la mañana de este martes 2 de junio del 2020, en el que, en fin, muchas cosas estamos contemplando, alguna de ellas con cierta perplejidad, como por ejemplo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde, aquello se está poniendo feo, Nueva York, por ejemplo, tiene toque de queda ya. Algo inédito, muy pocas veces se ha visto reducir su ritmo de vida, ¿no?, por algún motivo. Donald Trump, que no se pone mascarilla porque no le tiene miedo al coronavirus, se escondió en el búnker de la Casa Blanca. Eso nos da una idea de cómo está el patio en ese país a cuenta de los disturbios provocados por la muerte violenta de un hombre negro a manos de la policía. Esta madrugada Trump ha salido a decir que si los gobernadores de los estados no son capaces de garantizar el orden, él desplegará al ejército. Claro que son los mismos los que dicen que la Constitución del 78 es muy vieja porque tiene 40 años. Bueno, pues Trump se vale de una ley de 1807. Las imágenes de la Casa Blanca con luces apagadas, los manifestantes a las puertas, ha sido impactante. Son los peores disturbios desde el asesinato de Martin Luther King en el 68. Medio centenar de ciudades han registrado graves disturbios, toques de queda, en una mezcla que la gentuza aprovecha en estas ocasiones pues para robar, sacar, incendiar, el pillaje, ¿no? Y gente pacífica de todas las razas protestan por lo que a todas luces son abusos, es un asesinato. Vamos, la autopsia de George Floyd ha revelado que murió por asfixia mecánica, por ese agente que le tuvo la rodilla sobre el cuello a un hombre que iba desarmado, ¿no? Fíjense ustedes que Estados Unidos es un país que hasta en 1964 tenía leyes que discriminaban a la población negra. Y eso ha dejado unos surcos en la idiosincrasia de esa nación que todavía supuran. Desde luego, vista desde fuera, eso da que pensar. España es un país complejo, con problemas, pero los hay que tienen conflictos de igual o de mayor dimensión, ¿eh? Ojalá sean capaces de reconducirlo con sentido común y sin más violencia. Aquí, como saben ustedes, estamos, digamos que en varias peleas. En el sorprendente, yo casi les diría a ustedes que estupefaciente sistema de contar muertos que tiene el gobierno, que dice que ayer no hubo ninguno, y que, bueno, y en cambio comunidades autónomas han informado del fallecimiento de alguno de ellos. Bueno, pero es otra de las, en fin, es otra de las cosas que a las que nos tenemos que acostumbrar. Otra es el video de Irene Montero, que desde luego, escuchando cómo habla, supongo que nadie mantendrá en adelante que la pija es Cayetana Álvarez de Toledo. Porque todo en Irene Montero, la señora que es ministra porque es la pareja de Pablo Iglesias, todo en Irene es súper fuerte, súper osea, súper galapagar de la muerte, todo es súper choni, ¿eh? Ya bajo la pose de guerrillera, lo que hay ahí es una alumna aventajada de Snoopy, ¿eh? Te lo juro por Snoopy. Bueno, lo importante del vídeo no es que se haya filtrado el vídeo, que es donde quieren poner el foco. Es que en ese vídeo ella reconoce que sabían que se estaban tomando medidas súper drásticas, tía, en otros países, pero aquí como lo que había que hacer era sacar adelante una manifestación para lucir músculo por lo bien que habían hecho una ley absolutamente absurda, la ley que había pergeñado el Ministerio de Montero, y eso no se podía torcer, ¿no? Esto va a traer, efectivamente, cola. Esta mañana hablaremos de ello. Estamos en la página 80 del diario de la pandemia y ahí cogemos la directa hacia eso que llama el gobierno la nueva normalidad, que son ganas de bautizar la normalidad. La normalidad, sin más. Al gobierno se le nota un cambio importante de actitud, sobre todo si uno se pone a revisar páginas del diario de hace dos o tres semanas, ¿no? De mirar muy mucho el cambio de fase de algunos territorios a tener la determinación de que el 21 de junio todo el mundo haya salido del desconfinamiento. De hecho, el próximo lunes se ha abierto la puerta a que los que estén en fase 3 puedan recuperar movilidad dentro de su territorio o con otros territorios, sean provincias o comunidades, ya veremos esto cómo lo organizan. Así que los que pueden van recuperando, eso es normalidad. En el litoral de la fase 2, es decir, todos menos Barcelona, ya hemos visto la imagen curiosa de gente clavando estacas en la arena con la cinta que delimita su parcela, ¿no? Aunque en zonas como Valencia no solo están en la playa, también en centros comerciales, que parece que no, pero hombre, pues eso se ha echado de menos. Sobre todo para los que tenían pequeños negocios en su interior, no los han podido abrir hasta llegar a la fase 2 y los clientes pues encantados.
Pues la verdad que ya tenía ganas a un pelín de normalidad. Me da alegría que vaya la cosa más normal. Y además no solamente también por eso, sino que la economía empiece a reactivarse un poco, sino esto es la ruina de España.
Me dio por ahí de pedir unos pantalones online y me los mandaron y no es la talla y vengo a cambiarlos.
Ahora habrá que ver si el turismo se reactiva como por lo menos para salvar los muebles en verano, ¿no? Los hoteleros, agentes de viajes con los que hablamos, la mayoría dice que se ha animado un poquito el tema de las reservas, ¿no? Y aquí resulta fascinante la capacidad de atracción que sigue teniendo España como destino turístico. Hay un estudio que asegura que Andalucía, esta Andalucía desde la que les hablo, es la región mundial que más reservas está registrando. La región mundial que más reservas está registrando. Un 33,7% por encima del segundo puesto que lo ocupa Estados Unidos, a mucha distancia de Portugal. De hecho, los lugares del mundo que más están captando la atención de los que se atreven a reservar ahora mismo son Andalucía, la Florida en Estados Unidos y Canarias. Con lo cual, bueno, algo bueno tendremos en España para que se hable de nosotros. Y hablando del turismo y lo que no es turismo, relacionado con todo lo que implica disfrutar de la vida en la terraza de un bar, ojo a las medidas que hoy puede aprobar el Consejo de Ministros. Se va a impulsar un paquete de medidas que pretende acabar con los plásticos de un solo uso. Quédense con dos ideas. Nada de pajitas, nada. Y más agua del grifo. A los que se dedican al agua embotellada seguro que no les hace gracia. Pero bueno, fíjense lo que son las paradojas. Ahora que se empezaba a limitar el uso de plásticos, ha llegado esta locura sobrevenida por el uso de guantes, mascarillas, que no se pueden reciclar. Y bueno, en fin, para llegar a la nueva normalidad con pajita o sin pajita, en fin, lo que hace falta es que no haya rebrotes. Así que se trata de evitar cumpleaños a lo loco, como el que dejó a Lérida sin pasar a la fase 2, o como el que mantiene a más de 100 personas bajo vigilancia policial en Ceuta. Y tampoco deberían repetirse fiestas como la registrada en una playa de Ibiza, en la que no se respetaron las distancias de seguridad, ni botellones con 3.000 jóvenes, como en Tomelloso. Lo de Tomelloso es especialmente sangrante porque llegó a ser el municipio con más muertos por habitante de toda España. Con 36.000 habitantes han registrado en torno a 300 muertes confirmados y sospechosos de COVID-19. Claro, allí los padres y los abuelos de los que fueron al botellón están con ganas de darle una colleja a sus hijos.
Claro, el que no conoce a alguien que ha muerto, dentro de mi familia, primos, hermanos, dos, que los enterraron el mismo día. Que sí, que uno tenía 81 años y otro 78, pero eran mis primos hermanos que estaban muy sanos, más que yo. Yo pienso que aquí, y no te dejo hablar, yo pienso que aquí los responsables somos los padres. O sea, no le echemos la culpa a nadie más. Los padres. Los padres somos los que tenemos que decirle no, no y no.
Ahora son y 40 a las 6 y Pilar le cuenta más cosas en este pequeño resumen.
Pues vamos a contar que el rey Felipe ha acudido este lunes a la Cámara de Comercio. Allí ha declarado que la pandemia del COVID-19 es una de las pruebas más difíciles a las que se ha enfrentado nuestro país en los últimos tiempos.
Ahora corresponde que todos juntos seamos capaces de reactivar la economía con toda la fuerza, toda la solidaridad y toda la solvencia de las que los españoles somos capaces y también merecemos.
Desde hoy Francia permite la movilidad en todo el país. Además, reabren sus puertas, bares, cafés y restaurantes, menos en la capital, en París, donde solamente podrán hacerlo las terrazas. En las últimas horas, 31 personas han perdido la vida allí en Francia. En Italia, son 60 los fallecidos en la última jornada. Se trata de la cifra más baja desde el pasado 26 de febrero. Italia inició su desconfinamiento el pasado 4 de mayo y el próximo 3 de junio abrirá ya sus fronteras con los países de la Unión Europea, es decir, mañana abrirá ya esas fronteras. En Galicia, en la provincia de A Coruña, una mafia de ocupas ha aprovechado los días de cuarentena para tomar una urbanización de lujo en la región. Los vecinos denuncian que incluso han llegado a instalar cámaras de seguridad para que no se les moleste. Juan Manuel, un vecino de la zona, en declaraciones a COPE.
Que nos indigna, ¿no? Pues somos una pandilla de jóvenes que cuelgan unos vídeos en internet presumiendo la ocupación, de lo bien que está el chalet, de las vistas que tiene, y por todas las redes sociales presumiendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso parece que hace un efecto llamada diciendo vente a la Zapateira que tiene chalets maravillosos para ocupar y vivir de maravilla, ¿no? Como encima están crecidos porque, bueno, saben que el sistema judicial es lento y que va a costar echarlos de ahí, ¿no?
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Barça trabaja para abrir el Camp Nou esta temporada. Carlos Ganga.
Plantea un protocolo para cuando Barcelona esté en la fase 3 a finales de junio y la competencia sea de su gobierno autonómico. El equipo que ya ha dado el paso para negociar esto es la Unión Deportiva Las Palmas. El lunes ya estará en la fase 3 y su presidente asegura en el partidazo de COPE que cuenta con el apoyo del gobierno canario y también de la Liga para abrir su estadio a un 30% del aforo. El plan del Consejo Superior de Deportes es otro y no va a permitir que haya público en ningún partido esta temporada. El motivo es mantener la integridad y la igualdad de la competición.
El trino del conciso es información confidencial. Bueno, Dávila, parece que ya cuenta Sánchez con el renovado voto de Ciudadanos para su sexta prórroga. ¿Qué está pasando en ese partido? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues cada vez parece más nítida la intención de Ciudadanos de separarse del Partido Popular para alojarse en los brazos de Sánchez. Según todas las noticias, es Garicano el que intenta directamente influir sobre Arrimadas, a la que en el PP, atención al dato que diría García, ya nadie empieza a creer, porque una cosa son sus palabras de tranquilidad a Casado y otra muy distinta sus actos, que van exactamente en la dirección contraria. El domingo, un fundador del partido muy importante y el propio de Quintos, Marcos de Quintos, me decía, se están suicidando, habla de Ciudadanos, pero ni lo saben ni les importa. Así las cosas, mañana votarán contentos con las migajas con que les engaña Sánchez. Fíjense, uno de los dos antedichos me añadía, o sea, que nosotros hicimos un partido para combatir los independentismos y el terrorismo y ahora estamos en su mismo bloque. Si lo sé, no lo fundo, terminaba chuscamente. Lo malo es que en el Partido Popular no hay nadie que se esté enterando de lo que trama el trío Arrimadas Garicano Val. Se fía Casado de Arrimadas, pero la presidenta Naranja está convencida de que la compañía del Partido Popular perjudica sus intereses. Ayer se visualizó la última muestra. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ayuso, convocó a todos los partidos para iniciar la reconstrucción económica de Madrid. ¿Y saben a quién citó para que acudiera a la reunión, a su despacho? A la propia presidenta. Fuera parte, con cero muertos en Madrid, ¿quién entiende que los madrileños sigamos confinados?
A quien felicitamos hoy es el santoral que trae nuestro sacristán, Jesús Luis.
Buenos días.
Buenos días.
Hoy la Iglesia nos presenta a los santos Marcelino y Pedro. Ambos se recuerdan en el canon romano de la misa. Marcelino era sacerdote y ejerció el ministerio durante el mandato de Diocleciano. Por su parte, Pedro era exorcista dedicándose a liberar a los poseídos por el demonio. Durante una redada fueron detenidos por profesar la fe en Jesucristo, llevándoles a la cárcel. Su estancia en la prisión fue testimonial, convirtiendo a muchas personas decapitados en un bosque para que no descubriesen nunca sus reliquias. Su forma de morir también estimuló a muchos a la conversión. Y el sitio fue descubierto llevándoles a la catacumba de San Tiburcio. Constantino mandó edificar una iglesia y Gregorio IV se lo entregó a Carlomagno para venerar debidamente a los santos mártires Marcelino y Pedro.
¿Qué tal, Araquis? Buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Bueno, ¿qué cuenta hoy el kiosco?
Mira, los periódicos destacan el buen dato oficial de las últimas 24 horas, ese primer día sin fallecidos de coronavirus en España, pero apelan a la prudencia para censurar ejemplos de lo que varios periódicos llaman esta mañana la España desfasada. Dice, por ejemplo, La Razón que los rebrotes ponen en peligro la desescalada y que no solo hablamos de botellones. La Guardia Civil denunció a 4.280 personas durante el último fin de semana. De todas formas, la buena evolución de la pandemia permite adelantar plazos. Destacan los diarios que desde el lunes se podrá cambiar de provincia, viajar entre los territorios que accedan a la tercera y última fase. Los periódicos se preguntan esta mañana qué puede aportar judicialmente el vídeo en el que la ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoce el miedo al virus que había ya en las manifestaciones del 8 de marzo. El diario ABC, que publicó ese vídeo, destaca cómo el Partido Popular ha pedido a la Fiscalía que cite a la ministra como testigo y que la oposición ha exigido la comparecencia urgente de Montero en el Parlamento. Mañana se va a votar la última prórroga en el Congreso de la alarma hasta el día 21 de este mes y el Gobierno ha logrado recomponer todos sus apoyos de la investidura Más Ciudadanos. El Mundo destaca en portada: Ciudadanos no rompe con Sánchez pese a reabrir la negociación en Cataluña. ABC abre hoy con el trato de favor a los políticos condenados por la intentona golpista en Cataluña. El Mundo publica un informe sobre la práctica desaparición del castellano en la enseñanza de Baleares y El País la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe colocar banderas no oficiales como esteladas o banderas republicanas en edificios públicos. Hay varias informaciones sobre los controles que va a tener la renta mínima aprobada por el Gobierno. El periódico de Cataluña dice que rechazar un empleo interrumpirá el ingreso y La Razón que las multas por fraude llegarán a los 6.000 euros. El País titula en portada: el ingreso mínimo solo encuentra el rechazo de Vox. Ciudadanos apoya el proyecto y el PP se debate entre el sí y la abstención. Pero en la prensa económica, Cinco Días, por ejemplo, dice que el decreto que lo regula deja para el diálogo social dos cuestiones que son centrales: con qué tipo de trabajo será compatible y cómo será el itinerario para la búsqueda de un empleo. Y pendientes, los periódicos, un día más de esas protestas en Estados Unidos, asedio racial judicial a la Casa Blanca, titula hoy en portada La Razón. El Mundo dice que Trump llama a los gobernadores idiotas por no haber sido capaces de parar las protestas.
Ahora son y 47.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 519 en el primer sorteo, el 592 en el segundo sorteo y el 136 en el tercer sorteo.
Que tengas un gran día.
¿A qué ahora sabes que un mes puede cambiarlo todo? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com y recuerda que teletrabajamos para ti. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Nuestro Rex se va de vacaciones.
¡Hey!
Y lo hace a lo grande.
Un gran trabajo, ¿eh?
La primera semana de junio emitiremos sus mejores capítulos. Los que más te han gustado.
Gracias, perrito.
Para decirle al mejor perro policía del mundo... ¡Hasta pronto!
¡Ese es Rex! ¡Es policía!
Rex, un policía diferente. Sus mejores capítulos. El jueves y el viernes por la tarde... En 13.
El director general de la Guardia Civil, en la presentación de la nueva cúpula, ha afirmado que los cambios en las organizaciones son normales. María Gámez pide mirar hacia adelante. ¿Cómo fue el primer acto público después del lío con el Ministerio del Interior, Juan Bañón?
Cordialidad pero tensión la que tuvo que esquivar la directora general de la Guardia Civil en este primer acto ante los jefes de zona junto al nuevo director adjunto operativo, el general Salas, y el jefe de operaciones, Félix Blázquez. Según María Gámez, todas las organizaciones se cimbrean cuando sufren cambios, dijo. Les pidió mirar hacia adelante, justo cuando se cumple una semana del terremoto interno por el cese del jefe de la Comandancia de Madrid. El coronel Pérez de los Cobos, según ha sabido COPE, aún no ha recibido el expediente de cese, una pieza que puede ser importante de cara a futuros pasos. Que nadie dude que el coronel dará la batalla, dice un oficial muy cercano a Pérez de los Cobos, Fernando Ramírez Trejo, presidente de la Asociación Pro Guardia Civil.
Se han dado varias versiones diferentes y contradictorias, y el hecho es tan grave que ha provocado incluso la renuncia de dos tenientes generales, algo sin precedentes en la Guardia Civil. Por lo tanto, por bien de la institución y evitar que quede el más mínimo resquicio de duda, es necesario que se aclare en su totalidad.
Dedicación, profesionalidad y neutralidad pidió la directora a los guardias en este acto por videoconferencia.
Un juez de Madrid no ha admitido la querella contra Fernando Simón presentada por la familia de una víctima. Le acusaban de homicidio imprudente, delito contra el derecho de los trabajadores y falsedad documental. Patricia Rossetti.
En el caso del delito más grave, homicidio imprudente, señala que la querella debe presentarse en la localidad de los hechos, que es Móstoles. Contra los derechos de los trabajadores, manifiesta el juez que no había material sanitario para todos y se refiere a las discrepancias científicas sobre la idoneidad de los medios utilizados. Y en lo que se refiere al delito de falsedad, no lo ve porque hay distintos sistemas para contabilizar fallecidos. La abogada de la familia, Verónica Suárez, ha remitido la querella al juzgado de Móstoles. Denuncia a Fernando Simón por dar directrices erróneas y contradictorias que minimizaron los efectos de la pandemia. Además, ha presentado recurso ante la Audiencia de Madrid por fraude de ley. Cree que el juez debería haberse inhibido y enviar la querella al juzgado de Móstoles. Sostiene que estaba obligado a practicar diligencias por homicidio imprudente hasta que otro juzgado lo asumiera. No dice que no haya delito.
Este es el comentario del profesor de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer nos entretuvimos, en la tarde de COPE, repasando el discurso que había hecho Pedro Sánchez con motivo de la moción de censura, porque se han cumplido 2 años de la llegada de Sánchez al gobierno. Prometía 3 cosas. Primero, devolver el prestigio a las instituciones después de la sentencia de Gürtel. Segundo, defender el modelo de la Constitución del 78. Tercero, no jugar con el modelo territorial. El modelo territorial ha ido y ha venido según a Sánchez le ha convenido. El prestigio de las instituciones ha caído después de lo que ha hecho con la presidencia del gobierno, de lo que ha hecho con la Abogacía del Estado, de lo que ha hecho con la Fiscalía General del Estado, de lo que ha hecho con la Guardia Civil. La defensa de la Constitución no se ve por ningún sitio. En Pedralbes, en el papelito de Pedralbes, no se mencionaba, y ahora hemos vuelto a la casilla de salida porque en julio tenemos otra vez mesa bilateral.
La historia de una canción, de cuando todos seguramente éramos algo más pequeños. La factoría Disney ha tenido extraordinarios compositores. pero especialmente en aquella década de los 50, fueron capaces de crear canciones que han marcado nuestra vida con un poquito de azúcar.
In every job that must be done, there is an element of fun.
La gran Julia.
Find the fun and snap. The job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. A robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and twig. Though quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot. He knows a song will move the job along. For a spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way.
Bonito. Vamos, vamos, vamos.
Bees that fetch the nectar from the flowers to the comb never tire of ever buzzing to and fro, because they take a little nip from every flower that they sip, and hence they find their task is not a
hacer falta mucha Mary Poppins para darnos cucharadas de azúcar con lo que tragar la medicina de todos los días. Ahora las 7 noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.